Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl. radio.ucentral.cl.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos nuevamente en uno de nuestros martes de Habitar es humano, junto, como siempre, al profesor arquitecto Alfonso Raposo. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que nos parece de enorme actualidad, que ha estado en las noticias de estas dos últimas semanas. Y para eso hemos invitado a el arquitecto Mario Torres, arquitecto por la Universidad de Chile, candidato a doctor en arquitectura y urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en estudios avanzados en urbanística y ordenación territorial por la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en fotografía, patrimonio e identidad, con estudios teológicos para laicos y evaluación socioeconómica de proyectos, todos por la Universidad Católica de Chile. Socio de Internacionales Atelier Diseño Urbano, miembro del Colegio de Arquitectos de Chile y de ICOMOS, el Consejo Internacional para los Monumentos y Sitios de Chile. Posee una trayectoria profesional y académica de más de 30 años, desarrollando docencia de pre y posgrado, investigación, extensión en sus líneas de trabajo, planificación y proyecto urbano, economía urbana, sostenibilidad urbana, patrimonio y paisaje. Ha impartido cursos y conferencias en centros y universidades de Europa y América Latina. Es autor y coautor de libros y de artículos en diversas revistas especializadas en el ámbito de la arquitectura, planificación urbana, patrimonio y paisaje cultural. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por haber aceptado esta invitación.
Bueno, para mí, en primer lugar, es agradecer a ustedes esta invitación, tanto a ti, Max, como al profesor Alfonso Raposo, porque es un buen medio para poder expresar específicamente alguna idea respecto de lo que está sucediendo en nuestra ciudad y en particular, digamos, con lo que corresponde al planeamiento urbanístico en Chile.
Así es. Bueno, Mario, en particular la invitación se refiere a un tema específico, es a estos llamados guetos verticales. Hace una semana atrás, me parece, el intendente, el señor Claudio Orrego, se refirió con cierta amplia difusión televisiva con este concepto a cierto tipo de edificios, particularmente a torres de vivienda ubicados en la comuna Estación Central. Lo primero, para muchos de nuestros auditores que no pueden estar a lo mejor enterados, nos gustaría que nos dieras una definición. ¿Qué se entiende por este término guetos verticales?
Bueno, en primer lugar, pienso que el concepto de gueto vertical no es muy feliz, porque la Real Academia de la Lengua Española plantea específicamente que la definición de gueto lleva la connotación de marginación. Vale decir, son grupos o partes de la sociedad que son marginados de esta. Entonces uno no podría entender o comprender realmente que un conjunto de edificios y personas que viven en estos edificios en una comuna central de la ciudad puedan ser entendidos como personas marginadas por la sociedad. Por el contrario, son parte específica de la sociedad, viven y disfrutan de un conjunto de beneficio que la sociedad urbana representa, no solamente para gente que vive en Estación Central, sino que para la gran mayoría de las personas que viven en Santiago. El acceso al transporte público, el acceso a las universidades, el acceso al comercio, etc. Entonces, utilizar el concepto de gueto particularmente me parece que es bastante poco feliz en ese sentido. Más aún, ¿no es cierto?, cuando se asocia a un área particular dentro de la propia ciudad. Uno podría hablar también de los guetos que están ubicados aquí, muy cercanos a este edificio. Uh-huh. Uno circula por la calle Lorcorca, ¿no es cierto? Y va a ver un conjunto de edificios que tienen similares apariencias. Entonces, utilizar ese concepto no me parece adecuado, específicamente en términos de lo que es básico en su definición. Uh-huh. ¿Ya? Entender esto de la marginación. Marginación por la sociedad. ¿Ya?
Uh-huh. Sí, efectivamente, comparto tu opinión, ¿eh? Lo que ocurre, sí, es que se está usando la palabra gueto en el sentido que lo usaron los medios de comunicación a raíz de la denominación que les dio Atisba, cuando una consultora, ya que hizo un estudio, y yo le puse los guetos urbanos, que tampoco son guetos, son personas que son parte de la sociedad, y estaban específicamente en los conocidos bajos de Mena. Ya. Entonces, es más bien, la prensa lo usó, fíjate, como sinónimo de hacinamiento, de hiperdensificación, digamos. ¿Ya?
Bueno, sí, porque la asociación histórica es muy dramática, ¿verdad? Claro. Es el gueto de Varsovia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que es un barrio de esta ciudad, claro, de Polonia, que se cerca por los nazis, ¿verdad?, para finalmente aniquilarlos.
Y son desconectados de la sociedad.
Claro, claro. Entonces, en ese sentido, es cierto que es exagerada la denominación.
Figurativamente también hay una diferencia, ¿eh? Resulta que efectivamente a la gente de los bajos de menos sí le costaba llegar al centro, digamos. Había una desvinculación, digamos, en términos de movilidad, de transporte cotidiano.
Claro, uno podría entender con mayor...
Pero acá al revés.
Que para bajos de Mena podría servir en parte, digamos, si uno analiza un conjunto de variables particulares, uno podría decir que eso es así. Quizás, ¿no es cierto?, la palabra más específica para poder referir a esto que sucede en Estación Central, pero también sucede en la Comuna de Santiago, también sucede en la Comuna de San Miguel y en otras comunas de Santiago, es el de Colmena. Sí. La misma Real Academia Española establece que Colmena es un lugar o edificio donde viven personas apiñadas. Y uno podría entender claramente que por el conjunto, ¿no es cierto?, la sección número 4, especialmente de la RAE, dice eso. Ahora, uno podría entender claramente que la cantidad de personas que viven ahí, la densidad que esos edificios tienen en una cantidad específica de metros cuadrados, hace, ¿no es cierto?, que vivan realmente apiñados. O sea, es como, en parte, lo que sucedía o lo que sucede, ¿no es cierto?, con muchas personas que viven allegadas, en hacinamiento, en sectores más de la periferia, marginados de la sociedad, porque están en los estratos económicos más bajos de ellas, son los más vulnerables.
Pero para ir precisando el punto, entonces, una vez que dejamos asentado esta dudosa denominación, estamos refiriéndonos a unos específicos edificios de vivienda en altura, por sobre los veintitantos pisos de altura. Entonces, ¿qué es lo que estaría observándose? ¿Qué es lo que sería aquí criticable? ¿Es el hecho mismo de la edificación en altura? ¿Es la ubicación? ¿O qué?
Bueno, uno podría mirar esto bajo distintas perspectivas. Quizás una de las más básicas podría ser desde el hecho, ¿no es cierto?, de la característica particular de esa edificación en ese entorno. Edificios, ¿no es cierto?, de una gran altura, en terrenos de muy pequeño tamaño, que parecen, ¿no es cierto?, si uno los viera, unas galletas oblea, ¿ya? Porque son muy altos, ¿no es cierto?, muy esbeltos, muy delgados, donde uno puede colocar una gran cantidad de personas. Representan una imagen para ese sector que es completamente diferente a lo que es el resto de la comuna Estación Central, que obviamente es una comuna que puede sufrir procesos de mejores proyectos de renovación urbana. Eso es por una parte. Lo segundo, ¿cierto?, es verlo desde el punto de vista de la densidad. Si uno piensa la cantidad de número de departamentos por torres que se están construyendo ahí, donde aproximadamente vamos a tener, ¿no es cierto?, 1.500 departamentos, 4.500 familias en un pequeño terreno, uno ve y compara con otros proyectos dentro de la misma comuna. Y si uno mira, por ejemplo, ese tipo de proyecto con la el proyecto de lo que son particularmente la Villa Portales, por ejemplo, que tiene alrededor de 1.900, 2.000 viviendas, tanto en departamentos como en casa. Pero claro, una cantidad de superficie suficientemente importante para que esa cantidad de personas pueda desarrollar su vida. Obvio, ¿no es cierto?, bajo la mirada del prisma económico neoliberal actual, uno podría pensar, ¿no es cierto?, que se trata de un despilfarro en el uso del terreno. Ya, un terreno en el área central de Santiago que está siendo, ¿no es cierto?, subutilizado. Incluso he escuchado a más de una persona muy interesada en que las modificaciones, transformaciones que se generan en instrumentos de planificación dentro de esa zona impliquen la posibilidad de densificar la Villa Portales. Ese otro tema. Hay un tercer tema, ¿no es cierto?, por el cual esto también impacta, que es la cercanía con un medio de transporte público muy importante, que es el metro. O sea, son una cantidad de personas diarias en ciertas horas puntas que van a invadir estaciones. Esa invasión de estaciones va a implicar no solamente que el tren metropolitano va a colapsar, sino que también, ¿no es cierto?, va a significar que la propia red de metro va a tener que acondicionar sus estaciones, porque los andenes fueron pensados para otras características, para otros tipos de, ¿no es cierto?, de densidades de población en horas puntas, etcétera. Como lo que ha venido sucediendo en otras áreas de la ciudad de Santiago con ciertos proyectos de equipamiento, en el área, por ejemplo, específico de la estación Tobalaba. La cantidad de metros cuadrados de oficina edificada y de comercio edificado, ¿cierto?, hace que una densidad de personas se traslade a ese sector, ¿no es cierto?, en las horas puntas muy alto, y lo que hace que esas estaciones colapsen. Uh-huh. Entonces, uno podría ver distintos tipos de aristas con los cuales se mira.
Y todavía habría otra, digamos, así para señalarla. Apareció otra palabra, que se habló, que apareció en el Mercurio justamente, y se refirió a las torres habitacionales como los neoconventillos, ¿ya? Que otra expresión, otra analogía, que si uno la analiza tampoco resiste mucho análisis, pero bueno, alude, ¿no?, a esta idea de
hacinamiento.
De hacinamiento.
Claro.
Esa es como la característica más fuerte que eso tiene.
O sea que además estas torres tienen hacinamiento. O sea, además de todas estas otras características que son objetables, sí, o que van a incurrir en un impacto negativo, estas torres también están constituyendo un hacinamiento.
Sí, incluso hay otra dimensión más que te la podría mencionar, que es la siguiente. Cuando uno dice que hay una torre de ¿cuántos departamentos? 400...
Claro, 400, 500 departamentos.
Departamentos en un grupo de cuatro edificios. Bueno, ahí uno está mostrando uno podría imaginar que ha habido 500 propietarios que compraron, digamos, el departamento. Pero no es así. En realidad lo compran gran parte de esos edificios, los compran rentistas. ¿Ya? Se compran 20 departamentos, ¿eh? Se compran 10 departamentos, ¿ya? Y luego los arriendan. De manera que tampoco se podría arguir, ¿ya?, de que esto se representa, estas altas densidades permiten departamentos que son accesibles a familias que no tengan muchos recursos, ¿verdad? Y pueden comprar entonces y tener vivienda accesible. En realidad son arrendatarios. Pero, ¿Y quiénes son esos arrendatarios? Mira, aquí mismo, nosotros estamos en un barrio de Torres que pueden clasificarse como neoconventillo. Están llegando familias muy modestas que descubren que se ahorran una hora y media de viaje de ida y de vuelta, digamos, y que pueden estar con su niño pequeño, ¿sí?, mucho más tiempo. Porque trabajan acá en el centro, ¿no? Uh-huh. Y el viaje de Puente Alto para acá es una hora, y de vuelta una más. Entonces, bueno, todas esas cosas en su conjunto están operando, ¿ya?, para que las condiciones de vida que se empiezan a producir en esas torres empiecen a cambiar rápidamente. Ahora ya, en estas torres, andan niños jugando en los pasillos. Uh-huh. Sí, bueno, andan niños que ya aprendieron a caminar y que todavía están ahí.
Claro. Pero eso también podría ser visto ya positivamente, ese rasgo. O sea, dejando entre paréntesis todo el resto, lo que sería empieza, positivo esa ubicación, claro, para resolver la ubicación de ese, mira, tipo de familia.
¿Quiénes arriendan? Arriendan tres secretarias que trabajan juntas, a lo mejor, o son amigas, ¿verdad? Y que realmente van a dormir ahí. El resto del día no están ahí. Y los fines de semana se vuelven a las localidades donde están sus familias, sus padres habitualmente. Conozco un par de secretarias que descubrieron que podrían disponer de mucho más tiempo y se van, qué sé yo, a la Galería de Tango. Uh-huh. Los fines de semana.
Por eso hay demasiadas realmente aristas con las cuales uno lo puede mirar. Yeah. Por ejemplo, así como yo digo, es poco feliz utilizar la palabra gueto, también a nosotros se nos podría cuestionar el hecho de decir que hay hacinamiento, porque nos van a decir no, porque se trata de departamentos relativamente pequeños donde vive una o dos personas y esas personas no están hacinadas, digamos. Mm. ¿Ya? Pero en conjunto, ¿cierto?, en la torre viven 1.500 personas, ¿ya? 1.800 personas. El otro día la televisión mostraba, ¿no es cierto?, las colas que había que hacer para poder utilizar los ascensores.
¿Ya? Hay que subir en la mañana.
Entonces es como que tú esperas, ¿no es cierto?, afuera, en el espacio público, en la parada de buses, poder subir a un bus de Transantiago. ¿Ya? Uh-huh. Y eso lo hace en tu departamento y tienes que esperar 10 a 15 minutos, uh-huh, a poder utilizar el ascensor.
O subir con el ascensor que va, claro, subiendo, para tomar arriba el ascensor.
Exacto. ¿Ya? Otro aspecto, ¿cierto?, que también hacía mención el profesor Raposo, es que está el tema eminentemente económico-tributario. O sea, mucho se ha dicho que realmente esto, el desarrollo inmobiliario, genera un gran aporte en términos económicos al país. Uno podría decir, bueno, ¿cómo es que medimos ese aporte económico? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los indicadores que van a dar cuenta de ello? Uno, claro, podría decir, sabes que son contribuciones que hace el mercado inmobiliario en el ámbito particular de, por ejemplo, cifras macroeconómicas, como el empleo. ¿Ya? La construcción es, ¿no es cierto?, un factor que utiliza alta demanda de mano de obra y, por lo tanto, esto contribuye a que las cifras de desempleo se mantengan en un dígito. Por otra parte, también podemos decir que el desarrollo la empresa inmobiliaria aporta o ayuda, ¿no es cierto?, a las movilidades del capital. O sea, se trata, ¿no es cierto?, de un capital que está constantemente en movimiento, o sea, ya, y por lo tanto eso también ya ayuda a precisar. Pero son indicadores macroeconómicos. Sin embargo, si uno lo piensa en cuál es la contribución particular del mercado inmobiliario o del sector inmobiliario a la recaudación fiscal, uno podría decir, es prácticamente marginal. ¿Y por qué es marginal? Si uno lo piensa en este conjunto de edificios, o en la mayoría de los conjuntos de edificios que se construyen en Santiago, en comunas como Estación Central, Santiago, San Miguel, etc. Un aspecto específico, el impuesto territorial. Es, ¿no es cierto?, un impuesto de recaudación fiscal que apunta particularmente a pagar el lo que hemos denominado la contribución de bienes raíces, que uno podría decir, ¿no es cierto?, es como el aporte que cada uno de las edificaciones hace para que se genere un conjunto de prestaciones urbanas. Sin embargo, estos edificios no pagan un peso de impuestos territorial. Están exentos. ¿Y están exentos por qué? Porque el impuesto territorial, ¿no es cierto?, tiene una base que es exenta para todas las propiedades del país, sean estas que valgan 1.000 UF o cuesten 5.000, 10.000, 20.000 UF. Y que es el primer tramo que aproximadamente, ¿no es cierto?, es casi de 23 millones de pesos. Ya, eso es un tramo exento y está exento para todo. En segundo lugar, porque además son de DFL2. Y los DFL2 están exentos por una cantidad de años, ¿no es cierto?, también de impuesto territorial. Entonces, finalmente, ¿por qué pagan contribución este tipo de departamentos o de unidades habitacionales? Van a pagar por lo que son las bodegas y los estacionamientos y los espacios comunes. Y que viene a ser insignificante en la recaudación fiscal. Entonces, por ejemplo, los municipios, los alcaldes, muchas ven que estos tipos de proyectos son una inyección, ¿no es cierto?, de vitalidad económica y que les va a ingresar mucho dinero. Les ingresa quizás una importante cifra de dinero en el pago de los derechos municipales, pero de ahí en adelante nada. E incluso, ¿no es cierto?, la mayoría de las propiedades que se encuentran exentas del pago de impuestos territorial ni siquiera pagan el derecho de aseo, porque para los que están pagan contribución, el derecho de aseo viene en esa papeleta. Pero acá, como no se genera, no le llega el cobro del pago de aseo. Entonces, el municipio tiene que establecer un nuevo mecanismo para poder cobrar ello. Entonces, tú ves entonces que recaudaciones desde esa perspectiva no existen. Tampoco, ¿no es cierto?, se da la recaudación en términos de lo que significaría, por ejemplo, las plusvalías a las cuales estos desarrolladores inmobiliarios, ¿no es cierto?, han adquirido. Porque en Chile no existe ley de que capture las plusvalías. O sea, entonces, el impacto real en términos de aportes a la recaudación fiscal para generar un conjunto de beneficios que van a la comunidad en general por estos proyectos inmobiliarios no existe. Son más bien eminentemente marginales. En Chile, aproximadamente el 70% de la propiedad bien raíz habitacional está exenta de pago de impuestos territoriales. Entonces, es un ámbito muy importante, o sea, si uno lo toma en cuenta. Porque uno podría decir, no, es que estos edificios, ¿no es cierto?, pueden aportar para el mejoramiento de la red de metro, pueden aportar para esto, el transporte público, pueden aportar para... No lo van a hacer, porque no hay algo que les cobre eso. Hace algunos días fue entrevistada la ministra de Vivienda y ella decía que no, que ahora con el tema de la ley del aporte al espacio público, estas cosas iban a cambiar. Tengo mis dudas al respecto, porque específicamente quienes se dedican a desarrollar los estudios de impacto sobre el transporte urbano han dicho que precisamente dado que el aporte al espacio público es un porcentaje del avalúo del terreno, del suelo, la mayoría de los empresarios va a tender a solicitar el estudio de impacto sobre transporte urbano, porque finalmente un estudio técnico les va a demostrar que sus aportes tienen que ser menores a ese porcentaje que corresponde al suelo. ¿Ya? Entonces, te fijas, no hay una verdadera compensación de los efectos que genera el impacto de estas torres en esos lugares.
Ahora entonces, ¿por qué se construyen estas torres? ¿A quién benefician?
Bueno, la pregunta yo creo que no, tiene una sola respuesta. O sea,
¿ya? Pero ¿qué hay que hacerla?
O sea, beneficia a los promotores inmobiliarios. Yeah. Y beneficia básicamente a los dueños de la tierra, no a las constructoras. Las constructoras van a ganar lo mismo, sea que construyen aquí en Estación Central un edificio de ese tipo, ¿no es cierto? O construyen un conjunto de vivienda en extensión, en las afueras de la ciudad. Quienes ganan son los dueños de la tierra y los promotores inmobiliarios. Porque no hay capturas de plusvalía. No hay espacios para ello. Hoy día está en discusión en el Parlamento, ¿no es cierto?, en su segundo trámite constitucional, una ley que viene, ¿no es cierto?, de alguna manera a instaurar una cierta captura de plusvalía. Pero solamente lo va a hacer en terrenos que están en el borde del límite urbano. O sea, y tienen que tener un cierto valor, ciertos valores, etcétera. Entonces uno dice, bueno, el borde del límite urbano, ¿qué es lo que tenemos realmente de grandes paños de terreno? Prácticamente no existen, casi todos están ya subdivididos por la ley de predios rústicos. Entonces son mayoritariamente 5.000 o 10.000 metros, nunca van a caer dentro de los temas de los avalúos que tienen. Por lo tanto, tampoco van a haber aporte en ese sentido, no va a haber recuperación de plusvalía. Entonces, yo creo que detrás de la pregunta que tú formulas, Max, está el hecho particular de que el ser humano de por sí tiende a responsabilizar a otro de sus inacciones o de sus acciones, ¿ya? Sin ir más lejos, ¿no es cierto? Si uno toma en cuenta, Adán le echa la culpa a Eva. O sea, ¿ya? No, es que me comí la manzana por esta mujer que tú me diste, digamos, no, si yo estaba solo no me la como. Pero siempre, ¿no es cierto?, estamos responsabilizando a otros de lo que nosotros no hacemos. Precisamente yo hace algún tiempo escribía un artículo respecto de, ¿no es cierto?, de los pecados capitales del emprendimiento inmobiliario en Chile. Y uno de los, a mi juicio, pecados más importantes que tiene el sector público, el Estado de Chile, a través de sus ministerios, de sus municipios, a los distintos tipos de escala, es la pereza. ¿Ya? No actúa. Deja que otros actúen por él. Prefiere que otros actúen por él. Entonces, hoy día se dice, no, es que lo que pasa es que Estación Central no tiene plan regulador. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se dividió, no es cierto? ¿Cuándo se crea la comuna de Estación Central? ¿Hace cuántos años? ¿Ya? Aproximadamente más de 30 años se crea la comuna de Estación Central. El plan regulador que tenía era el que tenía la comuna de Santiago. ¿Ya? Entonces, obviamente que las normas que tenía son de hace 30 y tantos años atrás. Pero en 30 años, ¿nadie pudo hacer nada? ¿Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando en otros sectores de la ciudad?
¿Y no hay ninguna ley que lo obligara a hacer ese plan regulador?
O sea, se establecían ciertas condiciones que deberían, ¿no es cierto?, responder una cantidad de años, pero siempre hay algo para saltarse las leyes en Chile. A tal punto, ¿no es cierto?, que uno podría llegar a preguntarse, más bien esta cosa de la no planificación, ¿no es la forma de la política? La comuna de Santiago, específicamente, cuando liberó alturas y aumentó la altura, etc., al poco tiempo después se dio cuenta que tenía que echar marcha atrás y redujo alturas. ¿Y cuáles fueron uno de los factores por los cuales redujo alturas? Llegó una importante cantidad de personas al municipio a solicitar ayuda. ¿Y por qué ayuda? Porque resulta que las comunidades ni siquiera tenían recursos a través de los gastos comunes para poder pagar la mantención de los ascensores. Hace pocos días atrás veíamos en la televisión cómo una torre de no este tamaño, ¿no es cierto?, no de esta altura, en Rancagua, tiene ascensores paralizados de hace más de un año. ¿Y por qué? Porque las comunidades no tienen recursos para adecuarlo. Y los que viven en el piso 12, 15, 18 tienen que subir, ¿no es cierto? Ya, tener una condición atlética muy importante para poder llegar arriba. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, ¿quiénes ganan con esto? Es una pregunta de decir, bueno, ¿para quién se legisla? Uh-huh. ¿Para quién legislamos? Finalmente se estaba legislando para los grupos de poder. Y al legislarse para los grupos de poder, el bien común desaparece.
Pero eso se mantiene. O sea, no ha cambiado.
No, por eso. Se legisla para los grupos de poder y el bien común desaparece completamente. O sea, no hay posibilidad de mirar, ¿no es cierto?, el bien común. O sea, lo que se hace, ¿no es cierto?, es ver el bien privado en particular. O sea, hay que tratar lo menos posible de interferir, ¿no es cierto?, en los bienes privados. Y dejamos entonces el bien común afuera. O sea, perdona que me salte de tema, digamos, ¿ya? Pero si uno analiza lo que ha sido la famosa ley de estacionamiento, uno dice, bueno, ¿ah?
Sí, también.
¿A qué va la ley de estacionamiento? Más bien, ¿no es cierto?, a legislar en beneficio de un sector que se dedica a explotar estacionamiento. en mi opinión personal, ¿no es cierto? Creo que hay una mala interpretación, por ejemplo, del otorgamiento de patente a todo lo que son estacionamientos en las áreas como, no sé, uno habla del Hotel Las Condes, el Parque Araucano, o sea, el Parque Arauco, las clínicas Santa María, etcétera, todo eso. ¿Y por qué? Porque resulta que el plan regulador específicamente, por ejemplo, de Las Condes, establece que el uso de suelo en esas áreas está prohibido, estacionamiento. Solo se autoriza para cumplir con los estándares necesarios con el fin de que se pueda dar comercio o equipamiento, etcétera, o educación. Solamente se autoriza para eso. Si la ley de rentas municipales establece que para otorgar una patente municipal el uso tiene que estar permitido por el plan regulador comunal, nadie podría decir, ¿ya?, que el uso está permitido porque está permitido para que se pueda dar comercio. No, lo que está permitido es el comercio. Y el comercio tiene dos obligaciones. Uno, ¿no es cierto?, que es cumplir con el estándar de estacionamiento. No para explotar el estacionamiento como comercio. ¿Ya? Entonces, ¿para qué elegirlo? ¿Ya? ¿Estoy legislando realmente en función de lo que es el bien común o estoy legislando en función de lo que es el beneficio privado del explotador, ¿no es cierto?, de ese subsuelo? Entonces, esto, ¿no es cierto?, de poder definir y mirar, siempre estamos mirando hacia aquellos que decimos, no, es que no se hizo, estamos en ello, le hemos dado apuro, queremos congelar, ¿ya? Pero finalmente, si todos estamos operando para que los grupos de poder de los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, tengan las opciones de ganar más dinero. Y no nos frenamos porque, como contribuye la construcción a indicadores macroeconómicos, como decía anteriormente, ¿no es cierto?, empleo, movilidades de capital, etcétera, ¿no es cierto?, la tasa de préstamos, de colocaciones del sistema financiero, etcétera. Entonces, mejor.
Claro, mira,
evolvámoslo.
Hay algo que me sugiere lo que tú dices, ¿eh? Y es que los bienes jurídicos, ¿no?, lo que estos bienes de bien común, ¿ya?, son declarados jurídicamente como tales, ¿ya? Hay bienes jurídicos, entonces. Pero no existe. Uno podría ser mal pensado, son muy malos legisladores, siempre dejan vacío, que hacen posible ya de que este bien jurídico quede desprotegido. Ahora, ¿cómo se protegen los bienes jurídicos? Se protegen mediante penalizaciones, ¿ya? Entonces, hay un sistema penal paralelo que, que sanciona, digamos, al bueno, pero nuestra legislación es de naturaleza como taxativa, ¿no? Eso significa que si no dice, entonces no está establecida esa cosa, ¿ya? Entonces, lo que se hace es omitir las penalizaciones, ¿ya? Bueno, esa es una práctica, entonces, una mala práctica, consciente y deliberada, o es muy malos legisladores. Entonces, bueno, yo empiezo a sospechar de que no, que son excelentes legisladores, que saben muy bien lo que hacen y que dejan, ¿ya?, los enunciados generales de las legislaciones, son todos pero maravillosos y loables, digamos, ¿ya? Pero a la hora de entrar al terreno ya preciso, resulta que no, porque prescribió. Porque se deja 4 años nomás. O porque en el caso de ciertas instituciones, esa prescribe antes. ¿Ya? Entonces, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, hay una especie de doble plano, ¿eh?, que hace posible que el bien común quede desprotegido.
Estamos conversando con Mario Torre sobre este tema de enorme actualidad que ha causado bastante impacto en la opinión pública sobre los llamados, o mal llamados, como hemos establecido esta tarde, los guetos verticales. Vamos a una pausa y ya regresamos.
sintonice en Radio Universidad Central, el 107.1 FM o radio.ucentral.cl de lunes a viernes entre las 11 y las 13 horas, Actores y Noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Sintonice todos los miércoles a las 14 horas en Radio Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago, Conversación Abierta, con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día. Un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas, conduce Rubén Carrasco.
¿Qué tal, estimados amigos? Les habla Luis Antonio Gamboa, creador y conductor del programa En los tiempos de mi abuelo. Les quiero invitar para que nos reunamos en el 107.1 de la frecuencia modulada. Todos los viernes a las 22 horas, usted se podrá encontrar con voces del ayer, programas de antaño, comerciales antiguos, radioteatros y todo aquello que era la radiotelefonía en su esplendor. 107.1 Radio Universidad Central, todos los viernes a las 22 horas, les espero en el corazón de Santiago.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Continuamos con Habitar es Humano, con la visita de Mario Torres, arquitecto, con el cual estamos conversando sobre estos, ya decíamos, mal llamados guetos verticales. Una cuestión que surge a la luz de lo que ya hemos conversado, de ¿quiénes son los responsables entonces de esta situación? ¿Cómo es posible que se sostenga esta situación y no reaccionen ni los legisladores, ni la comunidad, ni los municipios? ¿Qué pasa? ¿Aquí hay una mano negra? ¿Un super control, super poder por sobre todas estas entes? ¿O es que la ciudadanía está francamente agotada, descreída, decepcionada, desilusionada y simplemente está con los brazos caídos, ¿verdad? Como en una actitud ya de no reacción. Hemos perdido el sentido del bien común, hemos perdido el sentido de solidaridad, de comunidad. He puesto varias ideas sobre la mesa en torno a la pregunta, pero el centro es ese. ¿Quiénes son los responsables de esta situación? ¿Cómo podemos frenarla? El intendente ha hecho una denuncia prácticamente. ¿Qué hace? Cuando se hace en términos policiales, ¿verdad? Cuando hay un delito infraganti, casi tenemos cualquiera de los ciudadanos derecho a intervenir y detener al delincuente.
Bueno, pero he leído un poquito la prensa al respecto. Efectivamente, el intendente hizo esta denuncia u observación, más bien, ¿no? Y por supuesto, ha habido reacciones del sector, ¿ya? A diversas dirigentes de estas organizaciones se han manifestado al respecto. Y uno de los asuntos delicados que ellos reclaman es el que se invoque la eticidad en lo ético. Así que no corresponde traer a cuento, a raíz de la situación, ¿verdad? Traer a cuento el asunto de la ética, ¿verdad? Y por algo existe un sistema jurídico, ¿ya? Por algo existe un conjunto de normas y no hay absolutamente nada que esté fuera de las normas, ¿ya? De manera que lo ético mencionado por el señor intendente parece algo improcedente, ¿no? Uh-huh. Eso coincide algunas declaraciones de la Cámara y algunas declaraciones de algunas agrupaciones gremiales del sector, ¿ya? Uh-huh. De manera que tu pregunta, digamos, se encontraría en primer término con esas reflexiones.
Pero estamos en presencia, primero, de un marco legal. Prefiero decir, hay un marco legal que establece lo que no se puede hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y hay una norma de oro, uh-huh, del derecho privado, uh-huh, que...
se puede hacer todo lo que no está prohibido.
Entonces, a diferencia ahí, del ahí derecho hay una sospecha sobre el legislador de que deja precisamente libre de una regulación todo aquello que pueda ser inconveniente para algún grupo, algún poder. Eso es tal vez lo más grave que uno podría estar diagnosticando o suponiendo de una situación como esta. Por otro lado, también estamos en presencia de un marco económico heredado de la dictadura cívico-militar y durante 40 años ha sido casi imposible de modificar en lo sustantivo, que en definitiva entrega todos los beneficios, diríamos, a esta llamada iniciativa privada y a las leyes del mercado. Entonces, sí, yo, al menos desde la perspectiva y de mi conocimiento, son los dos grandes polos que yo percibo que estarían en el fondo que origina situaciones como esta. Pero no sé si les pregunto a ambos, ¿es eso un punto de partida correcto de observar? ¿Y sobre él hay otros agentes o entes que podemos reconocer?
A ver, en primer lugar, yo creo que el tema de responsabilidad es una cosa, como decir, somos todos responsables y nadie es responsable. Así es.
Una fuente ovejuna.
O sea, ya. Quizás eso es lo que de alguna manera hace que ciertos tipos de conductas, ¿no es cierto?, se mantengan por el tiempo. Si uno lo piensa en que la Ley General del Urbanismo y Construcciones es del año 75, ¿ya?, anterior, digamos, a la Constitución Política que nos rige incluso, que ha sido modificado una cantidad enorme de veces posteriormente, ¿cierto?, a través de leyes, ha sido modificada, pero nada, el Parlamento ni el Ministerio de la Vivienda tampoco lo ha hecho, ha enviado al Congreso una nueva ley, ¿ya?, para ser discutida. Entonces, uno podría decir que hay, a partir de eso, una primera gran responsabilidad. Y a mi juicio, esa primera gran responsabilidad la tienen quienes son los conductores de la política pública. La Ley General de Urbanismo y Construcciones, conjuntamente con el Código Tributario, son dos cuerpos jurídicos que tienen una excepción al resto de las leyes, porque le entregan una potestad particular, en este caso al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y en otro caso al Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, en que ellos interpretan la ley. Entonces, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no solamente a través de la modificación que puede hacer a través del Parlamento, ¿no?, actúa, sino que también lo hace a través de las circulares que emite la División de Desarrollo Urbano. Interpreta la ley. Y a nivel regional,
los seremis tienen la facultad para poder interpretar las normas que están establecidas en los planes reguladores comunales, por ordenanza. Entonces, desde esa perspectiva, en esa interpretación, puede caber cualquier cosa. Y esa es una responsabilidad, a mi juicio, que nadie, ningún ministro de la vivienda hasta el momento, ha querido asumir plenamente. Y obviamente porque implica que va a llegar a la discusión y a la discusión pública, particularmente, un conjunto de temas, como los que estamos conversando hoy día, que no necesariamente se tocan. Quizás, ¿no es cierto?, uno podría decir, lo más feliz de las frases del intendente es que coloca en la discusión pública un tema que prácticamente en Chile es como que no existiera. El planeamiento urbanístico, el planeamiento territorial, el urbanismo. ¿Ya? O sea, no existe prácticamente. ¿Y por qué? Porque somos un país relativamente joven, podríamos decir, pero donde claramente no existe cultura urbana. Malamente sabemos, ¿ya?, qué es lo que podemos o no podemos exigir, cuáles son nuestros deberes. Y obviamente ahí yo coloco un primer gran responsable. Luego, ya algo que había dicho anteriormente, ¿cierto? Esta responsabilidad del Estado, de sus reparticiones, sus organismos, las distintas escalas, asociados, ¿no es cierto?, al poder eminentemente parlamentario, diputados y senadores, etcétera, está también mediatizado por otro gran responsable, y que son los grupos de poder económico y que son las organizaciones gremiales de ciertas líneas, como son la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción muchas veces se han tratado de hacer modificaciones a la ley en algunos temas, ¿no es cierto? Y la Cámara Chilena de la Construcción lo primero que dice, ¿no es cierto?, es, ¿sabe qué? Momento, esto significa que el sector de la construcción se va a paralizar, va a disminuir la cantidad de gente, vamos a tener que echar gente a las empresas constructoras, vamos a tener los capitales se van a mover, no hay inversión extranjera, etc. Y se frena. Entonces, la pregunta es, ¿realmente es cierto todo lo que se dice? Claro, en un país que tiene su base económica fundamentalmente en las actividades primarias extractivas, la minería, básicamente, el resto que tiene que mantener es el servicio. Y uno de los servicios que más hace mantener la macroeconomía así como país estable, en esas condiciones, está en los ámbitos financieros. Y esto lo mueve. En tercer lugar, a mi juicio, también la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Y digo en cada uno de nosotros porque, de alguna manera, ¿no es cierto?, me siento parte de lo que es también la comunidad académica. La comunidad académica en los últimos años, claro, se dedica a investigar temas que tienen que ver con procesos de gentrificación, con procesos de esto, los aumentos de las diferenciales de renta. Pero la pregunta específica es, todas esas investigaciones que hace la comunidad académica, ¿en qué se han traducido? ¿Qué política pública han modificado? ¿Ya? ¿Qué cambios realmente se han experimentado? También, ¿no es cierto?, es bastante poco. Y finalmente, para no hacer una enumeración muy, 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 muy lata, ¿no es cierto?, diría que es la comunidad en general. ¿Ya? Los ciudadanos. Aquellos que solamente actúan cuando les afecta personalmente. No actúan antes. Me da lo mismo lo que está pasando allá. No, a mí no me toca. ¿Ya? Mientras a mí no me toque, no, ¿para qué? Entonces, si alguien dice esto no es un tema de ética o de moral, yo diría, a ver, estamos bastante equivocados. Primero porque aquí las conductas de cada uno de esos sectores son conductas personales. Y por lo tanto estamos hablando de moral personal. ¿Ya? La moral es subjetiva, es del sujeto específicamente. La ética es objetiva. Entonces, si el conjunto de las morales, ¿ya?, del conjunto, ¿no es cierto?, de cada uno, ¿ya?, es diversa, lo que tiene que hacer esa subjetividad, transformarla en un ente rector, en algo, es la ética, es la objetividad de la ética, que nos dice esto está bien o esto está mal. No puede solamente caer en el marco regulatorio y decir, no, en derecho privado se puede hacer todo aquello que está permitido, o sea, que no está prohibido, y en el derecho público se puede hacer solo aquello que está permitido. Ese no puede ser, ¿no es cierto?, la regla de oro con la cual se trabaja.
Y además había cosas que sí estaban prohibidas, pero que dejaron de estarla. Yo recuerdo que cuando era estudiante se me hacía notar que había una cierta cantidad de sol que tenía que entrar en los departamentos. Había el tema del asoleamiento, ¿ya? Y incluso voy a mencionar a mi antiguo profesor, don Abraham Shapira, ¿no? Había hecho un heliódromo o algo así, un sistema para medir exactamente los ángulos de penetración solar y calcular las horas. Y había un cierto porcentaje, digamos, de unidades habitacionales que podían estar sin sol, digamos, pero muy reducido, ¿ya? Entonces, todo eso que yo aprendí como regulaciones no lo he vuelto a encontrar nunca más. Alguien lo sacó alguna vez. Por mencionarte así
Claro, uno incluso podría preguntarse, ¿no es cierto? Estos edificios que son los que han salido aquí en el último tiempo a la luz de toda esta discusión, ¿cumplirán realmente con la norma particular de eficiencia energética? Pues si uno mira la cantidad de metros cuadrados de ventana que tiene, no sé si les da. O sea, si uno, o sea, a no ser que todos los edificios estén hechos con termopaneles. Y ahí tenemos paneles que tienen el espacio, ¿no es cierto?, entre vidrios bastante importante para que puedan cumplir con ella.
Claro.
¿Ya? Pero de lo contrario, uno se pregunta, ¿realmente cumplirán con esa norma?
¿Y quién debiera regular o controlar el cumplimiento de esas normas?
Las direcciones de obras municipales.
¿Y quién controla las direcciones de obras municipales?
Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, de todo su acción a actuar público lo controla la Contraloría General de la República, ¿verdad?, como todo organismo del Estado. Pero antes, ¿no es cierto?, el propio Ministerio de la Vivienda podría actuar respecto, ¿no es cierto?, de la forma en que se está o no aplicando la ley general y su ordenanza.
Ahora,
pero ahí hay, ¿no es cierto?, hay cosas que uno dice de repente, ciertos vacíos, porque muchos de estos proyectos, por no decir todos, deben estar además informados por un revisor independiente de arquitectura y por un revisor independiente de cálculo. Que uno de pregunta, bueno, ese revisor independiente de arquitectura tiene que haber dicho, mire, sabe, señor, esto no está cumpliendo. O revisó realmente la norma y le daba, ¿te fijas? Pero eso también lo está establecido en la norma.
Y eso, toda esa documentación que avalara el cumplimiento de todas estas normas debiera formar parte del expediente de cada uno de estos edificios.
O sea, es parte del expediente. No puede no serlo.
Ya. Ahora bien, en ese contexto tan amplio de responsables que ha sido aquí descrito, ¿en qué lugar se encuentra la responsabilidad del Colegio Arquitecto?
Uf.
¿Dejamos eso como respuesta?
Es que yo creo que eso entra en el ámbito de lo que sea las responsabilidades de la universidad, académicas, gremiales, ¿ya? O sea, un aspecto, a mi juicio, que es de suma importancia, que se le mira menos y que tiene que ver con todo esto que conversamos, especialmente, de alguna manera, cómo se ha dejado de lado la enseñanza de la ética profesional. O sea, hoy día no hay ética profesional prácticamente en ninguna escuela de arquitectura. Y lo otro, que con la proliferación de escuelas de arquitectura, con la cantidad de arquitectos que existe en el país, ¿no es cierto? Está esa mal llamada, ¿no es cierto? Bueno, si no lo hago yo, lo hace el otro. Y antes que lo haga el otro, tengo que hacerlo yo, ¿verdad? Porque yo también tengo que vivir. Y ahí volvemos a entrar en el campo de la ética personal, o sea, de la moral personal. Y esto, insisto un poco en lo que había dicho anteriormente, siempre buscamos a alguien para a quien responsabilizar de nuestras acciones. Pero finalmente, el responsable final es uno. Si uno no puede echarle la culpa a toda la gente, a los que están al lado. ¿Ya? Cuando, ¿no es cierto?, se te cae algo y se rompe, dice, se rompió tal cosa. No se dice, se me cayó tal cosa y la rompí. ¿Ya? Se rompió. O sea, es como que eso hubiera tenido un espíritu propio, ¿no es cierto?, y se rompió. Y eso nos lleva en parte a lo que, de alguna manera, ¿no es cierto?, esta famosa cultura del simulacro que hemos estado imbuidos. El hecho de que toda persona, en términos generales, simula aquello que no posee. Y disimula lo que posee. Entonces, la persona que tiene una cierta cantidad de recursos, que es rica, va a tratar de simular que no es rico. ¿Ya? Para tratar de demostrar. O sea, hay personas que son ricas y que son de clase media. ¿Ya? O sea, y por otro lado, ¿no es cierto?, cuando no se posee algo, se trata de simularlo. Entonces, la persona que no es graciosa, ¿ya?, trata de simular que es gracioso, ¿ya?, y trata de inventar cosas que lo hacen así como parecer menos gracioso aún de lo que es, digamos, porque como no tiene gracia, ¿ya?, simula cosas que no sabe. Y eso, en términos reales, te lleva a ti a vivir actuando no como piensas. ¿Ya? Tu actuación no tiene que ver en el cómo piensas, ¿ya?, sino que tiene que ver directamente con lo que se espera que tú hagas. Entonces, finalmente, terminas actuando en algo que no eres tú. Terminas relacionándote con el otro con algo que tú no eres. ¿Ya? La vida finalmente se trata de vivirse de una manera en que es un rol, un papel, una actuación, ¿ya?, frente a la realidad. Y esto obviamente no es lo que nos hace que siempre estemos mirando todo desde unas perspectivas en las cuales los responsables siempre están por allá, nunca están a mi lado, yo no me siento responsable de nada, yo soy siempre una persona que lo único que falta es mi canonización para poder lograrlo, ¿ya?, porque lo único que se podría esperar a mí es que yo llegue a ser la santidad, digamos, o sea, no otra cosa.
Yo no podría dar una razón más estructuralista, y decir, mira, son situaciones sistémicas, ¿ya? Una es, son lógicas, de actuación, que empiezan a dominar el conjunto de todas las acciones humanas, ¿ya? Esta es la lógica del valor de cambio. Si yo estoy proyectando un edificio para venderlo, ¿ya?, y ahí yo voy a tener el retorno de mi inversión, ¿ya? Todo está pensado para poder venderlo. Lo que me interesa es el valor de cambio. No me interesa el valor de uso. Sí, tiene que tener un valor de uso, porque si no, no lo van a comprar. Ya, pero ¿cuál será el minimorum de valor de uso que tendría yo que darle para lograr ese? Y por supuesto queda oculto una serie de costos, ya, que va a tener que financiar esa persona. Y ese costo es penuria, finalmente. ¿Ya?
Costo humano.
Claro, finalmente es penuria, ¿no? Es cuando no llega el agua, simplemente porque está ahí en los últimos pisos y, bueno, se echó a perder la bomba del estanque. O tienes que bajar varios pisos a pie, o se cortó la luz, o etcétera. ¿Ya? Bueno, o tienes que pegarte el plantón en la calle esperando el bus, etcétera. ¿Ya? Entonces hay una transferencia de costos permanentes que están asociados a los valores de uso. Pero la lógica general del sistema es la siguiente. La más segura fuente de ordenamiento social es el lucro. Esa es la fuente más segura que se conoce actualmente, ¿ya? Y ese es el principio que rige todo. De manera que al final el óptimo, por decir, el óptimo de Pareto, por decir, ¿no?, uh-huh, se obtiene con el sistema que tenemos. Ese es el dogma actual. Y esa es la clave de lectura que tú andas buscando.
Bueno, yo, se nos fue el tiempo, ¿eh? Ha sido un programa, pero que ha volado, muy interesante todas las reflexiones que nos ha planteado Mario. Pero me temo que hemos dejado en un punto bajo la conversación de ánimo, ¿eh? Como un cierto sabor a decepción. Y a ver, me gustaría, Mario, si es posible, que tú termines este programa, lo cerremos con una pequeña reflexión de optimismo.
O sea, mi juicio, y yo vengo trabajando en temas de planeamiento urbanístico más de 30 años, es que si yo no tuviese esperanza en que las cosas pueden cambiar, sencillamente ya no estaría en esto. Estaría dedicado precisamente a hacer torres de 40 pisos.
O sea que tú eres el modelo, tú eres el referente.
No soy el referente, pero yo creo que las cosas tienen que cambiar porque precisamente las personas son personas que realmente piensan y lo que buscan constantemente, ¿no es cierto?, es cómo alcanzar su mayor grado de felicidad posible.
Muy bien. Muchísimas gracias, Mario. Creo que ha sido una estupenda tarde de reflexión sobre este punto. Ojalá hayamos tenido muchos auditores a los que hayamos podido transmitir estas ideas y podamos haber contribuido a la mejor comprensión de este problema. Muchas gracias, Alfonso, Mario nuevamente, y nos vemos con ustedes, gracias, estimados auditores, el próximo martes.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.